Pues en este lunes con el que abrimos semana que incluye la fiesta de San Pedro y San Pablo, el próximo jueves, contamos con la presencia del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el teólogo jesuita Luis Ladaria Ferrer, que el próximo jueves será creado por el cardenal por el Papa Francisco en el consistorio que va a tener lugar. Es un momento importante para que conozcamos su trayectoria, su tarea al frente de este importantísimo dicasterio de Doctrina de la Fe y también cómo contempla este momento que vive nuestra Iglesia. Hoy tenemos el gusto y la fortuna muy especial de poder saludar en el espejo a Monseñor Luis Ladaria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Don Luis, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el espejo.
Muy buenas tardes y gracias a ustedes.
Que quedan ya pocos días para que se produzca el consistorio en el que va a ser creado cardenal por el Papa Francisco. Y yo querría preguntarle en primer lugar, ¿qué novedad introduce ese acontecimiento en una larga vida de servicio eclesial como la suya?
Bueno, en realidad es una novedad relativa, porque la novedad grande se produjo hace un año cuando yo fui nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto ciertamente significó una novedad. Yo trabajaba hacía 9 años aquí como secretario. Como prefecto, el trabajo, digamos, material no cambia mucho, pero sí cambia la responsabilidad, naturalmente. Y eso sí produjo un cambio. Ahora, ser cardenal, pues naturalmente, quiere decir que voy a tener que estar más relacionado con otros dicasterios, con el gobierno central de la Iglesia, no solamente con nuestra congregación, sino también con otras. Sí. Pero sustancialmente mi trabajo continuará siendo el mismo en la Congregación para la Doctrina de la Fe como prefecto, ¿verdad? O sea que en este sentido, digamos, el cambio grande se produjo ya hace un año.
El Papa, de todas maneras, insiste siempre a los cardenales en que tienen que mirarse en la imagen de un rey, son príncipes, pero de un rey coronado de espinas, de nuestro Señor. Y es algo que, se lo digo con un poco de ironía, pero parece que le cuadra mucho a los prefectos de Doctrina de la Fe en un mundo como el nuestro.
Pues nos cuadra. Si tengo que decirle la verdad, la primera vez que esta imagen la tuve yo presente fue cuando me ordenaron obispo. Y cuando me impusieron la mitra, ¿verdad? En este momento me vino esta imagen, vino a mi mente esta imagen.
Pero es verdad que el trabajo de Doctrina de la Fe, pues parece que está como más expuesto a las polémicas del mundo.
Claro, está muy expuesto. A mí no me gustan las polémicas, pero bueno, pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer tranquilamente y siempre en comunión con el Papa y tratando de proponer la doctrina de la Iglesia, que es nuestro trabajo y es nuestra función.
Hablamos mucho, y se subraya mucho con razón, sobre la prioridad del testimonio, sobre la caridad como la vía maestra de la Iglesia. Entonces, ¿por qué es importante para la Iglesia, lo es ahora y lo ha sido siempre, cuidar la doctrina y exponerla adecuadamente?
Mire, el Papa Benedicto, que como usted sabe fue prefecto de esta congregación durante
tantos años.
Muchos años, repetía muchas veces que una de las dimensiones fundamentales de la caridad es la proclamación de la verdad. También esto es caridad. Y el Papa Juan Pablo II decía en su encíclica Redentoris Missio que la Iglesia que ha conocido la revelación de Dios la tiene que dar a conocer, porque si no, esto no es amar al prójimo, no es amar al mundo, no es amar a los hombres, si no les damos a conocer la verdad que el Señor nos ha dado y nos ha pedido que transmitiéramos. De tal manera que esto es una dimensión, y no secundaria, de la caridad, del amor al prójimo, ¿verdad? Darles a conocer, pues, la recta doctrina de la Iglesia, lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha dicho. Por tanto, como usted ve, pues no hay contraposición entre caridad y verdad, sino que van juntas necesariamente.
En los años 70-80 del pasado siglo hubo grandes temas en la mesa del prefecto de la Doctrina de la Fe, la teología de la liberación, grandes cuestiones bioéticas. Mirando este momento cultural y a lo mejor también atisbando un poquito el futuro, ¿cuáles piensa que serán los grandes asuntos de los que tendrá que ocuparse su dicasterio?
Bueno, muchas de las cuestiones bioéticas siguen ahí. Y de esto pues nos tenemos que seguir ocupando, porque siguen ahí. Y después pues están siempre los grandes problemas. Nosotros tenemos que seguir hablando de la verdad de Dios y de la verdad de Cristo, de estas verdades fundamentales del cristianismo que no pasan y que siempre hay que proponer de una manera nueva, naturalmente, siguiendo la tradición, ¿verdad?, y siguiendo la enseñanza de la Iglesia de una manera tal que los hombres de nuestro tiempo las puedan comprender. Y en eso, pues, tenemos que concentrarnos, ir al esencial, a lo esencial, ¿verdad? Y eso, pues, será siempre, y ha sido siempre, y seguirá siendo nuestra función primordial.
¿Y no es curioso que algunas de las grandes herejías de los primeros siglos reaparezcan, aunque sea con un ropaje nuevo, como en
con
la carta
Placuit
Deo se mostraba?
El Papa nos ha hablado, nos está hablando mucho, y nosotros lo hemos recogido en Placuit Deo, del neo-gnosticismo, neo-pelagianismo, subrayando el neo, evidentemente, subrayando el neo, porque no es exactamente lo mismo, pero hay elementos, ¿verdad? Hay elementos que, sí, y ahí tenemos que volver. Primado de Dios, primado de su gracia y primado de la salvación que Cristo nos da, y que es una salvación que es para todos los hombres, que es para todo el hombre y que está ligada a su persona, que no es una cosa vaga, ¿verdad?
Estamos entrando en un mundo, no sé si llamarlo, porque sobre esto hay muchas discusiones, post-cristiano en nuestro ámbito occidental, quizás grandes certezas que eran compartidas incluso con los no creyentes o con los hombres que profesan otras religiones, ahora ya no lo son. ¿Eso significa un esfuerzo mayor a la hora de explicar esta verdad de la que usted nos hablaba? Quizás encontrar, no sé si nuevas palabras o nuevos modos de explicar la verdad de siempre.
Ciertamente. Ciertamente, y eso ha sido siempre en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Si nosotros leemos un libro de los tiempos de los santos padres, y uno del medioevo y uno moderno, pues nos damos en la cuenta de que el lenguaje es distinto y el modo de hablar es distinto, aunque se proclame siempre la misma fe. Esto es pertenece a la condición histórica del hombre, ¿verdad? Y así lo ha querido Dios, y así tenemos nosotros que aceptarlo. Las cosas cambian, el mundo cambia, pues sí, pues evidentemente, evidentemente. Pero como nos ha repetido el magisterio de la Iglesia, empezando por el Concilio Vaticano II, en medio de tantas cosas que cambian, pues algo que no cambia, que es pues el Señor Jesús ahora y siempre.
Y esa reconciliación que el Vaticano II intentó entre la fe de la Iglesia y el pensamiento moderno, ¿usted cree que ha llegado ya, digamos, a su cumbre, o todavía hay terreno, digamos, que explorar y que desbrozar?
Sí, siempre habrá que seguir adelante, sí, no. En ese punto no se llega nunca al final, no. No llegaremos nunca al final, por lo menos por ahora no estamos en el final. Damos pasos y vamos adelante.
Quiero mirar por último de nuevo a ese momento importante para la vida de la Iglesia y para la suya propia, que será el consistorio. Ahora que usted va a ser miembro del Colegio Cardenalicio y, como nos decía, pues va a tener que estar más pendiente de otras dimensiones de la vida de la Iglesia para ayudar al Papa en su ministerio universal, yo le querría pedir una mirada personal sobre el momento concreto que ahora atraviesa la Iglesia. ¿Cómo la ve usted?
Pues un momento lleno de dificultades, como todos sabemos, porque siempre ha sido así, pero también un momento lleno de esperanza, porque yo creo que el Santo Padre nos anima a todos y el Papa Francisco nos anima a todos a la esperanza. Él nos sigue constantemente diciendo no perder nunca la esperanza, no perder nunca la esperanza, y es la esperanza en Dios, y yo creo que eso es el gran momento de la Iglesia, el momento de esperanza. ¿A dónde nos llevará esta esperanza? ¿Qué realidades concretas viviremos? Dios lo sabe. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, y el Papa nos anima a abrirnos a Dios. Y a Dios, Dios es siempre el que da sorpresas, ¿verdad? La esperanza es en Dios, no es en nuestras fuerzas. Y Dios es siempre el que nos sorprende. Dejémonos sorprender por Dios.
Monseñor Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le agradecemos muchísimo haber podido compartir estos minutos y pedimos por usted y por su ministerio en esta semana importante en la que culminará con ese consistorio en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Desde España, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.